José Manuel Contreras a la sazón, amigo Chema. Muy buenas tardes otra vez.
Muy buenas de nuevo.
¿Todo bien?
Fantástico. ¿Qué es jueves?
¿Es jueves?
Es jueves, David. Y los jueves son mágicos. Y hoy, si cabe, más mágico todavía. Y no me digas que lo digo todos los jueves. Es que hoy hay poesía. Y habiendo poesía, la magia está en el aire.
No te voy a negar que habiendo poesía, la magia está en el aire. Pero tampoco negaré que lo dices todos los jueves.
Vale.
No, es verdad.
Diría alguien touché.
Touché.
Bueno, es touché.
¿A quién tenemos hoy? Porque si entiendo que si hablamos de poesía tendremos un poeta, amigo Chema.
Tenemos un gran poeta y una excelente persona. Y es Santiago Gómez Valverde. Muy buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, queridos amigos.
Hola, Santiago.
Ya tuvimos la fortuna de tenerle hace un tiempo aquí hablando de su última creación, penúltima creación entonces, que era la...
Era Fuga de Ideas.
Fuga de Ideas. Y estuvimos con ello. Y además un espectáculo musical que está con él, que ahora hablaremos, de letra y música, que hablaremos. Pero vamos a hablar en principio sobre la piel del agua.
Sobre la piel del agua. Pues sobre la piel del agua, como bien sabéis, es un título que, bueno, me lo dio el poeta inglés John Keats. Yo lo entresaqué de un epitafio suyo que, bueno, que ocupa parte de la tumba que lo cubre allí en Roma. Él escribe: aquí yace un hombre cuyo nombre quedó escrito sobre la piel del agua. Un hombre que murió, bueno, pues relativamente joven. Y realmente, pues es un libro editado por Slibris Ediciones. Yo creo que, en mi modesta opinión, la editorial que con más elegancia hoy por hoy trabaja casi de una manera artesanal, libro a libro, pues todas las colecciones que edita, que son varias.
Que son de poesía y son fantásticas. Pues vamos a seguir con el programa, el orden habitual que seguimos del programa, y enseguida retomamos.
Tú me pautas, Chema, es un placer.
Gracias. Vamos con ello, vamos lo primero con la lista de los libros más vendidos, datos que nos facilita FNAC, sobre la lista de los libros que más hemos comprado los madrileños en las tiendas FNAC, en las librerías FNAC. En categoría de ficción, el primer puesto para La marca del meridiano, de Lorenzo Silva, editado por Planeta. Segundo puesto para 50 sombras de Grey, de James L., editado por Grijalvo. Y el tercer puesto para Mejor Manolo, de Elvira Lindo, editado por Seis Barral.
Y dentro del apartado no ficción, Los Urquijo en la Guerra Civil, de Pedro Carvajal Urquijo, editado por Del Viento. Historia mínima de España, de Juan Pablo Fusi, editado por Turner. Y Continente salvaje, de Kate Love, editado por Galaxia Gutenberg.
En poesía, el primer puesto para Las flores del mal, de Charles Baudelaire, editado por Austral. Bueno, de hecho, Austral edita los tres primeros libros en la lista de ventas, porque también edita Antología poética, de Fernando Pessoa, que está en el segundo puesto, y El rayo que no cesa, de Miguel Hernández, que está en el tercero.
Y dentro del apartado infantil juvenil, Cuentos macabros, los cuentos de Edgar Allan Poe, en este caso ilustrado por Benjamín Lacombe, editado por Edelvives. Séptimo viaje al reino de la fantasía, de Jerónimo Stilton, editado por Destino infantil juvenil. Y Diario de Greg 6, Atrapados en la nieve, de Jeff Kinney, editado por Molino.
Vamos con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Pues antes de volver con Santiago para hablar sobre La piel del agua, voy a recomendar una novela juvenil de estas. A mí me ha gustado mucho, ya dejé de ser joven hace un tiempo, pero son de estas novelas juveniles que plantean la situación de la protagonista en situaciones difíciles, en situaciones comprometidas, en situaciones que a ver cómo lo explico.
Según estás leyendo, ¿no? Casi te sientes incómodo, te remueves y te revuelves un poquito ahí en el sofá.
Y madre mía, esta chica, ¿dónde se está metiendo? Porque a lo mejor cuando la lectura lo hace una mujer, posiblemente identifique el personaje de una manera determinada, pero cuando lo hace un hombre, en este caso, dices, pero esta criatura se va metiendo en una serie de charcos.
Por cierto, Chema, una cosa, es que está hablando de mujeres, y al leer ahora la lista de los libros más vendidos, tendríamos que hablar en algún momento del fenómeno de 50 sombras de Grey, porque no hay otra manera de calificar lo que ese libro está produciendo a nivel mundial, especialmente entre las lectoras femeninas.
Sí señor, va a haber que leérsele, porque ellas dicen que hay que leérsele, porque vamos a aprender mucho. Pues habrá que leer, a ver si aprendemos algo. Bueno, ahí lo dejo, que yo soy como la protagonista de Un beso en París, creo que me voy a meter en algún jardín, que veremos. Decíamos, Un beso de París, de Stephanie Perkins, que nace en Carolina del Sur, creció en Arizona y fue a la Universidad de San Francisco y Atlanta. Siempre ha trabajado con libros, primero como librera, después como bibliotecaria y ahora como escritora de literatura juvenil. La verdad es que es un libro que se lee muy dinámico, se lee muy bien y que plantea a la protagonista situaciones bastante complejas, divertidas, raras, divertido. Uh-huh. El libro, muy en bien. Conclusión, divertido. Y mira, inicia el primer capítulo de esta manera. Esto es todo lo que conozco de Francia. Madeleine, Amélie y Moulin Rouge. El Arc de Triunfo o la Torre Eiffel, aunque no tengo ni idea de cuál es su función. Napoleón, María Antonieta y muchos reyes que se llamaban Luis. Tampoco sé exactamente lo que hicieron, aunque creo que tiene algo que ver con la Revolución Francesa, que a su vez tiene algo que ver con la Fiesta Nacional de Francia. El Museo de Arte se llama Louvre y tiene forma de pirámide, y la Mona Lisa vive ahí junto a esa estatua de una mujer sin brazos, y hay un café o bistro, como se llame, en cada esquina. Y mimos. Y se supone que la comida es buena y que la gente bebe mucho vino y fuma sin parar. También me han dicho que no les gustan los norteamericanos ni las deportivas blancas. Hace unos meses mi padre me matriculó en un internado. Por teléfono me aseguró, como si citara un panfleto publicitario, que vivir en el extranjero sería una gran experiencia educativa y un souvenir que tendría para siempre. Sí, un souvenir. Le habría corregido si el pánico no se hubiera apoderado de mí. Bueno, pues imagínate a una joven americana que va a París a un internado y que lo único que conoce de París es eso.
La Melí, la Torre Eiffel.
Pues no te quiero decir nada a la que se le viene encima. Como decimos, un beso en París llega a nosotros gracias a la traducción que ha hecho Mar Mañes Bordes y editado por Plataforma Neo. Os puedo asegurar que os vais a divertir un montón. Uh-huh. Un beso en París.
Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos ahora, señor Chema?
Pues mira, la página.
Página web, venga. Vamos con nuestras recomendaciones.
Rincón Literario. Páginas web.
Sencillísimo. unbesoenparis.blogspot.com.es. Muy sencillo. Uh-huh. HTTP, dos puntos, dos barras inclinadas y todo seguido. unbesoenparis.blogspot.com.es. Y bueno, pues esta es la dirección oficial del blog de este libro. Y ahí conoceréis más cosas sobre la autora. Hay concursos, eventos, opiniones. La verdad es que es una página, una vez después de leer este libro, que os va a encantar. unbesoenparis.blogspot.com.es.
Muy bien. ¿Vamos con él?
Sí, vamos con Santiago. Vamos con Santiago, natural de Leganés, del pueblo de toda la vida.
Pues sí, yo creo que sí, nacido y domado. Eso se corresponde con una anécdota que me permito contarla.
Sí.
Mi amiga Sabina de la Cruz, viuda de Blas de Otero, alguna vez me dijo que cuando en tiempos todavía hartamente difíciles iban por Birnar, ese lugar geográfico donde supuestamente, y no supuestamente, fusilaron a Federico García Lorca, pues todavía la gente tenía cierto miedo, cierto resquemor, porque no sabía con quién te ibas a enfrentar. El caso es que esta pareja, Sabina de la Cruz y Pilar de Otero, paseaban por allí y se encontraron con un lugareño. Entonces, pues le preguntaron así para empezar a hablar, ¿usted es de aquí? Y dice, sí señora, nacido y domado. Entonces Blas de Otero le dijo a su viuda, Sabina, lo que no diga el pueblo no lo dice nadie. Cogió la libreta y la anotó.
Fíjate. Sí, pues eso es nacido y domado ahí en Leganés, allá por el año 57. La verdad es que tiene una extensa y heterogénea obra donde podemos señalar algunas de ellas, porque la verdad es que es, bueno, fantástica en todas las disciplinas. Me permito indicar que en mayo de 2007 colaboró con un poema que se publicó en un libro homenaje, y lo he querido traer así, y verás por qué, que se titula Me dicen que hoy es jueves. Entonces, bueno, pues dicen que hoy es jueves, era importante traerlo hoy al poeta Ángel González. Dicho ejemplar estaba configurado, entre otros artistas, por Félix Grande, Andrés Rábago El Roto, José Hernández y José Viera. De igual forma, un relato suyo ha sido recogido junto al de reconocidos nombres de la narrativa actual para ilustrar literalmente un CD de el notabilísimo Paco Ortega. Además, entre otras, ya digo muchas, pero he querido salpicar así algunas, en marzo de 2012, conmemorando el 70 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, un texto suyo a este inolvidable autor dedicado fue publicado en el libro Madrid a Miguel Hernández, que se hizo desde el Café Gijón en Madrid por Ediciones de la Torre. Y dentro del género flamenco y pop, fíjate, cantantes de la talla Isabel Pantoja, Los del Río, Niña Pastor y Paco Ortega e Isabel Montero, Paco Ortega decimos, y María Vargas, Nuria Fergó, por la cual recibió 3 platinos merced al trabajo realizado en un CD Brisa de Esperanza. Uh-huh. Y bueno, Susana Verdú, Alicia Gil, Jesús Márquez, Paco Sanz, que tuvimos la ocasión el otro día de compartir escenario con Jesús Márquez un músico excepcional, y bueno, pues han grabado sus letras y sus músicas. Y ha intervenido en un CD escrito con música, producido por la ONCE, con un tema íntegro cuyo título, Una canción para soñar, del cual se vendieron, se distribuyeron más de 300.000 copias.
¿No, ya?
Santiago, letra, música, poesía, ojo. ¿El himno del Leganés?
No, el himno del Leganés no, yo ahí no he intervenido.
Un paso doble.
Un paso doble.
Perdón, ratifico. ¿Un
lo
paso
que sí
doble?
He escrito ha sido para Polifonía, he ganado el premio Frédéric Mompou, que es el más importante de Polifonía, escribiendo el texto, junto con mi amigo David Hurtado, uno de los grandes músicos que tenemos, y el premio BBK del País Vasco.
Bueno, pues como digo, sería muy extenso, pero hoy venimos a hablar concretamente sobre La piel del agua, que antes empezabas y te he interrumpido. Entonces, ¿qué decíamos más? Porque el otro día se presentó en la SGAE.
Eso es.
Este libro.
Y bien, y quien lo probó lo sabe, diría el poeta, puesto que tú estuviste allí, pues prologando, introduciéndolo a cada uno de los artistas que intervinieron. Pues bueno, sobre La piel del agua, como antes decía, publicado por Slivis Ediciones, y el editorial que dirige mi amiga incombustible Paqui. Pues entonces es un libro que contiene, mi décimo libro que contiene, pues un ramillete de poemas que hablan de la vida, de aquello que nos rodea, de aquello que nos compete, de aquello que cuando tú encuentras una palabra, quiero pensar, de sobre la piel del agua, dice, hombre, a mí me ha pasado algo parecido, porque realmente escribir poesía entiendo que no debe ser un acto metafísico, sino todo lo contrario. Uno debe contar las cosas que le suceden, que te suceden a ti en primera, porque si hablas en primera persona estás hablando también en tercera, porque tú no eres muy distinto de aquellas personas que conviven contigo.
Sí, pero hay como, dentro del poemario, por definirlo de alguna manera, hay como dos partes. Una poesía, vamos a decir, más extensa, no a lo mejor correctamente así definida, rectifícame, y sin embargo, otra parte donde desnudas los poemas, dejando a la mínima expresión, que podemos definir como los haikus, donde tenemos, hay una parte de los haikus donde la palabra se mide de una forma muy concreta para intentar en esas 17 sílabas dar todo el contenido y toda la fuerza que se da en una poesía. ¿Y por qué haces ese guiño al haiku? Ese guiño tan fantásticamente, tan maravillosamente hecho del haiku.
Lo vengo haciendo, querido amigo Chema, desde hace unos cuantos libros, desde Sed de Vida, que publiqué con la Universidad de Sevilla, con la Facultad de Filología Hispánica de allí, y porque creo que tenemos que beber mucho, al menos yo, de la cultura oriental, porque nos enseñan, entre otras cosas, a tener una capacidad de síntesis que a lo mejor los occidentales pues carecemos de ella. Y en el haiku, como tú dices, a través de un pentasílabo, un hectasílabo y un pentasílabo, ellos lo que hacen y consiguen es inmortalizar un instante, un momento que podría pasar inadvertido y que sin embargo merced a ese juego de palabras se queda anclado para siempre con nosotros. Yo, al vivir en Occidente, lo tengo que pasar por la turmis,
claro,
de España, y tengo que hablar pues desde otra óptica y desde otra cultura, pero evidentemente siempre con esa banda sonora subliminal que el haiku tiene.
Sí, porque el haiku, que es japonés, sí, haikus, bueno, para aquellos que nos que a lo mejor no tienen esa referencia, y nace un poco con la idea, con la creación de las estaciones, lo que se hace recrear sobre las estaciones, primavera, otoño, invierno, entonces se recrea sobre eso. Luego aquí nosotros lo hemos occidentalizado de alguna forma y, como bien dices, pues bueno, lo hemos adaptado a la vida diaria, ¿no? Claro. Ellos con su filosofía de vida y nosotros con el quehacer diario.
Más allá de las 5-7-5, que bueno, es un hecho formal, igual que nosotros importamos el endecasílabo de Italia a través de Petrarca.
Igual que un soneto tiene.
El soneto tiene pues cuento en dos cuartetos y dos tercetos, tiene su propia acentuación en sexta y décima, pero eso, que además técnicamente es importante, puesto que Pau Casal decía que la técnica hay que aprenderla para después olvidarla, pues lo importante y por encima de todas esas cosas, lo que en mi opinión importa es lo que dices, lo que transmites, lo que la posible emoción que a un lector tuyo puedes provocar.
Hay una cosa que además es que es así, la cultura japonesa en concreto, vamos a hablar de la japonesa en concreto, y eso es verdad que a lo mejor en Occidente todavía no, o lo hemos perdido o no lo hemos tenido nunca, y es valorar las cosas que a priori no son tan espectaculares de la vida. Valorar, pues, lo que tú decías, el instante, valorar la naturaleza, valorar ese momento concreto en el que a lo mejor no hay nada, ya digo, extraordinario, no hay nada rimbombante, no hay nada que te hace abrir los ojos, pero luego te sientas, lo analizas y te das cuenta de que tiene casi más valor ese instante regular, ese instante sin alaracas, que lo que puede tener otro momento más, en fin, con más fanfarrias.
Sí, aparentemente más sublime, ¿verdad? Sí. Nosotros hemos pasado por esa experiencia. Es decir, por ejemplo, sin ir más lejos, en el siglo XIX, la naturaleza fue un referente para los poetas y para los artistas pictóricos y plásticos. Es decir, que nosotros también hemos metido la cuchara en esa sopa. Pero claro, los orientales lo hacen de otra manera distinta, claro. Y además nos enriquecen, como nosotros, supongo que también, de alguna manera, también les enriquecemos a ellos. Es decir, que es la cultura de la heterogeneidad que tanta falta nos hace, ¿no? Comprender que todos vamos en el mismo barco y que tú sabes hacer muy bien unos macarrones y yo un cacillo de fideos. Pero qué ricos son los macarrones y qué ricos son los cacillos de fideos.
Sí, no se nos tiene que olvidar que lo que hacemos es sumar, o lo que debemos hacer es sumar.
E no integrar. Restar,
efectivamente. Entonces, pero maestro, mejor una prueba, ¿no? Para que digamos un poco, pues si quieres deleitarnos con algunos haikus o con alguno de los poemas.
Querido amigo, será un placer, claro que sí.
Pues cuando quieras, Santiago.
Pues mirad. Choques de trenes bajo la madrugada, quizás de besos.
Choques de trenes bajo la madrugada, quizás de besos. Pues eso es un haiku. A ver, otro, que además los haikus tienen una cosa, y es que lo escuchas, lo piensas, pero siempre te quedas con ganas de más. No sé si eso a vosotros os ocurre.
Pues, por ejemplo, vamos a ver.
A ver, que le tenemos a Santiago.
Un haiku que tengo dedicado a aquellas personas que se lanzaron desde las Torres Gemelas.
Uf, pues vaya haiku.
Homenaje a las personas que se lanzaron desde las ventanas de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, perdón. Papeles enrotos, lanzados al vacío, parecen hombres.
Vaya.
¿De qué eras después del haiku? La forma de... Hay, vamos a ver, tú lees poesía, que no se debería interrumpir. Cuando hay un poeta recitando, cuando hay leyendo, él lee todos los poemas que quiere y luego pues se agasaja con los aplausos, se reconoce con los aplausos. En el haiku es decir el haiku y el silencio. O sea, tiene que ser el silencio para que tú veas esos papeles que parecen hombres. Tú fíjate, tan tremendo que así lo vimos. Así lo
para metabolizar, ¿no? esas imágenes que realmente nacen de la naturaleza, de la verdad, de la propia verdad. Lo que hace en este caso el poeta es poner un papel de calco y trágicamente utilizar un collage con esa truculencia.
Bueno, ¿en qué más te tenemos, Santiago? Porque como nos ha dicho Chema, tienes muchos proyectos, este seguro que es uno más de ellos, pero ahora mismo, ¿en qué más te tenemos?
Pues mira, actualmente estamos con, bueno, estoy presentando el libro por diferentes foros. Chema estuvo, tuve la suerte de que estuviera otro día, pues
gracias.
Fue un placer para mí, Chema, compartiendo escenario con Fernando Lucini, que es el periodista más espectacular que tiene la canción de autor, y con mi amigo Paco Ortega, uno de los grandes productores y una palabra grande, y con Pablo Guerrero, un cantautor inmenso que cantó tanto Paco como Pablo canciones que yo, poemas que he musicalizado de otros autores, con Jesús Márquez, con Pablo Chantada, con Elena Miñó, con Patricia Doménez, con un cuarteto, con un grupo de cámara de clarinete que interpretaron un paso doble dedicado al Leganés, que es mi pequeño país, el pueblo que más quiero, desde mi esencia, y también estuvo una oboe amiga mía, quien se lo, le quiere agradecer su presencia, que
Santiago,
es Mari Carmen
Santiago,
que es de la Orquesta Nacional de España, en fin.
Hay que hacerle un haiku a Pablo Alfaro.
Estaba pensando en Andreu Alfaro, no. Que es un escultor. Pablo Alfaro es el jugador de Sevilla que ahora está en el Leganés.
Está en el Leganés. Tenemos que hacerle un haiku a Pablo Alfaro.
Que además es médico, como bien sabes.
Es médico, efectivamente.
Sí, pues habrá que
con él el lunes, hablando con él.
Sí.
Página web, Chema.
Sí, pues yo quiero recordaros la palabra y el tiempo.wordpress.com, porque ahora estás con la palabra,
sí,
con la palabra
y el tiempo 2.
El tiempo 2 en este caso, porque estás haciendo, digamos,
este proyecto. Esto en el que se van a encontrar poetas de primerísima categoría, mejorando lo presente. Hablo por Chema, que yo no sé si tú escribes poesía o tú particularmente, como Francisca Aguirre, nuestra penúltima Premio Nacional de Poesía, Joaquín Pérez Azaustra gana el Premio Ciudad de Córdoba, el Premio Loewe, en varias ediciones, y también Eloy Sánchez Rosillo, para mí un poeta referencial y clave.
Bueno, pues os quiero recordar, además, para que veáis algo más de haikus, la siguiente dirección: Gotas de Haiku, todo seguido. gotasdehaiku.blogspot.com.
Muy bien.
Eso lo tenéis ahí.
Santiago, nos encanta tenerte por aquí y casi no tendríamos que esperar a que sacara nuevos libros. Tendríamos que fijar una cita con Santiago independientemente de las publicaciones. Muchas gracias.
Para mí es un placer de hoy. No me gustaría marcharme de aquí sin leeros un poema muy breve que se llama Poema Insomne.
Bueno, pues.
Y dice lo siguiente: mientras tus ojos miren esa fotografía donde tus ojos miran en los míos la luna de ese cielo, aquella noche no acabará de irse. Muchas gracias.
Gracias a ti, Santiago. Vámonos con algo menos poético y más prosaico, que es la tele. Chema, gracias. Hasta mañana.
Nos vemos mañana.